Llegó la hora de comer. Vendrán la sopa o el pastel.
Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de comer.
No es aún hora de comer, pero sí de hablar de alimentación. Y lo hacemos como todos los lunes en nuestro programa Somos lo que comemos, donde intentamos darte las claves para que elijas bien a la hora de alimentarte. Estamos a unos días de comenzar el verano, aunque las temperaturas ya son plenamente estivales. El tema del que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con eso, aunque antes, como siempre, conocemos la noticia de alimentación de la semana.
El pasado viernes, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, solicitó a la Agencia de Información y Control Alimentarios que inicie una exhaustiva investigación sobre una conocida cadena de supermercados ante un presunto caso de venta a pérdidas de aceite de oliva virgen extra. La causa es que esta cadena oferta aceite de oliva a 2,19 euros el litro, precio muy por debajo de las cotizaciones en origen, que se encuentran a 2,60, e incluso de los costes de producción estimados por el Ministerio de Agricultura, que son de 2,30 euros el litro. La pregunta que se hace COAG es si esa venta responde a que se utiliza el aceite de oliva como producto reclamo, coincidiendo con una semana de promoción en la cadena de supermercados, o si la calidad del aceite que se oferta es en realidad inferior a lo que se dice.
Con la llegada del verano, nuestro cuerpo no solo nos pide llevar ropa más ligera y fresca, sino que también necesita sentirse fresco por dentro. Si estar bien hidratados es fundamental durante todo el año, en verano, si cabe, lo es mucho más. ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? Pues eso es lo que nos va a contar hoy nuestro colaborador habitual, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real y autor del blog y del libro Educación Nutricional. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Elena.
Bienvenido, un Gracias. Lunes más. En primer lugar, nos gustaría que le aclararas a nuestros oyentes el concepto de hidratación. ¿Qué es realmente esto?
Es la propiedad de mantenernos con una suficiente cantidad de agua en nuestro organismo. En nuestro organismo y cualquier ser vivo también debe tener un porcentaje deseable de cantidad de agua en su interior. Para nosotros, humanos, el porcentaje de agua recomendable oscila entre el 50 y el 60% aproximadamente del peso corporal. Hay poblaciones que es diferente, por ejemplo, los niños, pues casi llega al 75% o tres cuartas partes del peso. Sin embargo, las personas mayores, ancianos, pues casi no llegan a la mitad, al 50% del peso corporal en agua.
¿Y por qué es tan importante estar bien hidratado?
Aparte de que somos casi todo agua simplemente porque es esencial para un montón de funciones de nuestro organismo. Es esencial, por ejemplo, para mantener la temperatura ahora, porque ahora en verano lo notamos mucho. La gente que, por ejemplo, se deshidrata no tiene tanta agua para sudar y, por lo tanto, tiene mayor riesgo de deshidratación. Pero también sirve para otras cosas, por ejemplo, para la absorción, la digestión de los nutrientes, esencia del agua. El agua forma parte del sistema cardiovascular, de la sangre. La sangre es la que lleva todo, no solamente los nutrientes, sino las células rojas que llevan el oxígeno, las células blancas que llevan las defensas, las plaquetas que nos coagulan. Aparte también, el agua ayuda a eliminar todos los productos de desecho que tenemos en nuestro organismo. Es esencial para la función del riñón y para que no entremos en insuficiencia renal. El agua es tan importante que aproximadamente se tarda un mes en cambiar, en hacer un cambio de todo el agua de nuestro cuerpo. Algo parecido a lo que tarda una luna en hacer el ciclo completo, pues aproximadamente eso es lo que tardamos en limpiar todo el agua que hemos consumido y volver a meter agua nueva.
¿Es precisamente por la sudoración por lo que es tan importante hidratarse aún más en verano?
Sí. Ahora es esencial esto porque el riesgo de deshidratación con estas temperaturas pues es mayor. En esta época, en invierno, es complicado que la gente se deshidrate, pero ahora, si no te andas con cuidado y no notas bien la sed, pues tienes mayor riesgo de deshidratación, claro.
Importante siempre salir con una botella de agua de casa, ¿no? Prácticamente.
Bueno, no hace falta, vamos, que estamos hechos para aguantar horas y horas sin beber agua. No hay que ir tampoco, que no vivimos en el desierto aquí. ¿Hay agua en, hay tiendas que venden agua a cualquier vuelta de la esquina o hay bares, restaurantes suficientes como para vender botellas de agua? Y hay fuentes también públicas, que son todavía más baratas y más fáciles. Pero que no hace falta tampoco ir con la botella cargando, porque no estamos hechos para deshidratarnos tan rápido. No, tampoco es eso necesario. A lo mejor si vas a hacer un deporte extremo, pues sí que necesitas llevarte el agua encima, porque vas a tirarte varias horas por ahí sin posibilidad de tener agua cerca, pero tampoco para salir a dar un paseo. No hace falta ir cargando con la botella, ¿no?
Sí, que con esto también somos muy extremos algunas veces.
Claro, claro, la gente la ve andando, eso, que sale a andar y se lleva la botella, pero tampoco es que, no, o sea, andar 4 kilómetros, tampoco hace falta llevarte la botella de agua encima.
Una pregunta, Jesús, ¿es eso cierto de que hay que beber 2 litros de agua al día?
Sí, se recomienda tomar entre 2 y 3, más, hasta 3. No, no. Pero esto es para adultos. Después hay poblaciones especiales, digo, por ejemplo, a un niño no le va a dar a un niño 3 litros de agua, ni a un anciano 3 litros de agua, porque es demasiado. Pero para adultos sanos se recomienda entre 2 y 3. Y esto está muy lejos de lo que la mayoría de la gente hace, que no llegan ni a la mitad, vamos, del consumo diario, de lo que se recomienda diariamente. Vivimos, la mayoría de la población vive un poco deshidratada de forma normal, ¿vale? Y no se sabe muy bien si es que estamos hechos para vivir un poco así deshidratados, están un poco en un estado de deshidratación y que esto puede ser algo bueno evolutivamente. Eso no está todavía claro. Pero la recomendación está muy por encima de lo que la mayoría de la gente hace.
Pero es que es muy poca gente la que llegue a beber esos 2-3 litros de agua al día,
pues
muy
sí,
poca.
Sí, 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 pero curiosamente son la gente que está más sana y cuida más su alimentación. Son los que más hidratados están porque están más pendientes de su estado de hidratación. Nosotros, cuando empezamos a notar sed, ya estamos deshidratados. Es una alerta, ¿no? Pero ya cuando notamos la sed, ya quiere decir que la concentración de nuestra sangre ha subido. Y ese es el gatillo que activa ese mecanismo de la sed. Por eso los niños, los ancianos que no notan tan bien la sed, porque no, los niños no están, sí la notan, pero no están pendientes, y los ancianos la notan o no la notan y pueden o no decirlo según su situación neurológica, son los que tienen mayor riesgo de deshidratación por estos motivos.
¿Qué consecuencias físicas de salud puede traer el que no estemos bien hidratados?
Pues desde lo más frecuente, que es no encontrarte bien, empezar como con un dolor de cabeza, eso es lo primero que aparece, hasta morirte. Aquí en Ciudad Real es algo excepcional morir por deshidratación o por golpes de calor, pero es algo excepcional. Yo soy de Córdoba, estudié allí, hice la residencia allí y allí era algo regular que todos los veranos pues apareciese alguien en urgencias con un golpe de calor, en estado de deshidratación, porque las temperaturas son parecidas a las de Ciudad Real, pero quizá un poquito superiores, ¿no? Es decir, lo más frecuente es sensación de sequedad, que es lo primero que aparece, con dolor de cabeza, visión borrosa. Después la gente empieza a irritarse al principio, después el estado neurológico evoluciona y la gente va al revés, va entrando en coma, ¿no? Pero eso conforme va a pasar la hora, ¿no? Pero digo que eso es algo excepcional aquí en esta provincia.
Claro, porque antes de llegar a esa situación te bebes un vaso de agua,
claro,
o compras,
claro,
una botella.
Claro, claro, normalmente, claro, da tiempo a eso. Sí, sí.
Además del agua, yo sé que me vas a decir que es lo más sano para beber y para hidratarse, pero ¿qué otros líquidos podríamos
también
tener?
Y lo más barato, y lo más barato.
Exactamente, lo más barato también. ¿Qué otros líquidos podríamos tener para estar bien hidratados? Que no constituyan tampoco un riesgo para la salud, que no tengan mucho azúcar, que no tengan mucho gas.
Claro.
¿Qué otros líquidos podrías recomendarnos?
Yo junto al agua pondría las infusiones acalóricas, pastilla, manzanilla, test. Todo eso se puede preparar frío, si hacer la infusión, o hacer la infusión en frío, que también existe la posibilidad, pero o hacer la infusión en caliente y después enfriarla con hielo, eso no tiene energía, que por lo que tú decías, ¿no? Del problema de la obesidad y de la gente que anda consumiendo por refrescos y bebidas para deportistas, como otras veces hemos hablado. Y esos son los dos más importantes. El consumo de otros líquidos que pueden ser sanos o no, son por ejemplo los zumos, pues no se recomienda actualmente hacer un consumo de frutos, de zumos que vaya más allá de un vaso al día, por ejemplo, porque no podemos estar sustituyendo frutas por zumos de forma regular, porque eso predispone a obesidad, diabetes y caries, entre otros. Y después realmente lo que el grupo de alimentos que debe de acompañar al agua debe ser la fruta y la verdura. Eso es lo más importante para mantenerse bien hidratado. La fruta y la verdura, el 90% de agua, y ayuda, pues claro, a llegar a esos 2 o 3 litros de consumo diario. Para que la gente se haga una idea, si se hace un gazpacho con un pepino, un pimiento, un tomate, media cebolla, por ejemplo, con eso prácticamente han superado el medio litro diario. Eso, si lo acompañan de una pieza de fruta, por ejemplo una taja de sandía, un vaso de agua, con eso prácticamente llegan a casi, una persona mayor podría llegar a la totalidad de los requerimientos de agua al día. ¿Mm? Con un vaso de gazpacho, un vaso de agua y una taja de fruta. Con eso, porque por la cantidad de agua que tiene.
Claro, parece curioso. Nunca nos detenemos a pensar que con la comida también estamos consumiendo ese agua, sino que nos da por pensar que tenemos que bebernos 2 litros de agua al día, de litros de botella.
No, la recomendación son 2 o 3 litros de agua, incluyendo el agua de los alimentos. ¿Mm? No son... Es decir, por eso a la gente se le dice, cojo usted una botella de 1,5 litros de agua envasada, vamos, o una medida de 1,5 litros de agua. Si a eso después le suma el agua de los alimentos, pues prácticamente ha llegado a la recomendación diaria.
¿Qué alimentos, por contra, deberíamos prescindir en verano de ellos?
El alcohol, que deshidrata. Eso es además, que el riesgo que tiene, que no solamente que pues la gente se cree que con una cerveza te va a hidratar o que bebiendo vino fresco te va a hidratar. Te hidrata la parte de agua que tiene eso, pero precipita un proceso de deshidratación porque se inhibe la secreción de una hormona, de estas cosas nuestras de endocrino pura, de una hormona que se llama la hormona antidiurética, que se inhibe por el alcohol, y la gente orina. Por eso cuando bebes mucha cerveza orina. Por eso al día siguiente tienes resaca porque estás deshidratado. Y después el consumo de alimentos que tengan, por ejemplo, mucha sal, ¿no? Que eso tampoco se recomienda, porque eso precipita el acúmulo de agua dentro de nuestro organismo y precipita también el desarrollo de hipertensión arterial. Esos son los salazones, ¿no? Que realmente nosotros no nos apetecen tanto en verano tomarlos, ¿no? No tomar tanto encurtidos o salazones porque no nos apetece ese tipo de alimentos.
Uh-huh. Y ya que estamos hablando del verano, para terminar nuestro programa, sí que me gustaría saber si es cierto ese mito, esa leyenda urbana, o quizá no lo es tanto, eso que nos decían nuestras madres de que hay que esperar al menos un par de horas después de comer para bañarnos. ¿Eso es así?
No. Eso no es así. No. Eso del corte de digestión, de decir lo que es simplemente meterte en el agua con conocimiento, ¿vale? Que meterte progresivamente y con eso es suficiente. No, la mayoría de muertes por ahogamiento que se dan en España no son por corte de digestión. Son, la mayoría de las veces van asociadas a alcohol. O son niños pequeños que no saben nadar, y sobre todo también muchas veces son por imprudencia, ¿no? De la gente de meterse en sitios que no se deben de meter, ¿no?
O sea que nuestras madres eran un poco exageradas.
Sí, en ese aspecto eso. Era como cuando nos decían, no te puedes duchar porque tienes la regla, ¿no? Esas cosas que no te puedes meter en el agua, pues eso es algo parecido, ¿no? Algún pensamiento mágico.
Afortunadamente tenemos la ayuda, como siempre, del doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real, para resolvernos esta y otras dudas que tenemos sobre la alimentación y también para intentar desmitificar algunas de las cosas que hemos oído toda la vida. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y te esperamos próximamente por aquí.
Cuando me digáis, estoy aquí.
Nos quedamos ahora en la despensa de Covap.
La despensa de Covap. Cuidamos lo nuestro. Patrocinado por Covap.
Hablamos hoy con Lucía Reguillo, es la responsable del área de I+D de producción primaria de Covap. Muy buenas.
Buenas.
Lucía, ¿cuál es la función del departamento de I+D de Covap?
Pues mira, actualmente lo que hacemos es desarrollar proyectos que encajen con la estrategia de la cooperativa, buscando sobre todo mejorar la productividad y la eficiencia en producción primaria, en lo que son granjas y cebaderos, para obtener la mejor calidad del producto final.
Siempre con el objetivo final de la calidad máxima.
Efectivamente, y también con la eficiencia, porque no es lo mismo producir un producto de alta calidad utilizando muchísimos recursos y gastando mucho dinero que obtener el mismo producto habiendo utilizado menos recursos y habiendo optimizado esos gastos.
Imagino que es muy importante también el estatus sanitario como herramienta para la innovación.
Efectivamente. Uno de nuestros principales objetivos es que se implante un sistema de calidad en producción primaria que esté alineado también con todos los departamentos, con el departamento de calidad y con todas las áreas, y cómo se está llevando la calidad en la cooperativa. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el estatus sanitario de las diferentes cabañas de animales y que siempre obtengamos animales que sean saludables, que sean sanos y que lleguen preparados para el periodo final de su vida antes de convertirse en producto.
Lo que está claro es que COVAP apuesta y mucho por el I+D.
Sí, exactamente. Nosotros también utilizamos recursos propios, es decir, nuestra propia financiación, y también participamos con SICAP en otra serie de propuestas, buscando financiaciones públicas, ayudas públicas en convocatorias que son bastante interesantes y que además pues respaldan un poquito esas inversiones que tienes que hacer para mejorar estos objetivos.
Lucía Reguillo, responsable del área de I+D de producción primaria de COVAP, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en COPE Ciudad Real.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.